La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y una de las cosas que quiero hablarles a ustedes es que estamos haciendo muchas cosas por mejorar el sonido de esta programación. Hoy el tema es sobre ese aislamiento social. Muchas veces he recibido llamadas acá sobre este tema. Mujeres quejándose que sus maridos vienen del trabajo y no quieren socializar con nadie. Que lo que ellos miraban antes o lo que las mujeres miraban como, ay, qué bueno, es un hombre de su casa, no le gusta salir, llega el momento que se cansan porque no salen. Y entonces ahí hay una, se le llama el esquema del aislamiento social. Y eso es algo que ocurre por distintas razones. Y alguno de estos puntos que les voy a decir lo pueden observar desde que son niños. Es el sentimiento de inferioridad con respecto a otros niños, que ellos son diferentes a otros niños, ya sea por problemas intelectuales, problemas físicos, quizás inclusive de raza o falta de habilidades sociales. Y muchas veces esa falta de habilidad social es porque su propia familia tienen una ideología diferente y divergente del grupo social principal de la escuela. Entonces, pertenecen a una familia también con dificultades para las relaciones sociales, ya sea porque se sienten menos que los demás o inclusive puede ocurrir que son personas que están aquí indocumentados y tienen temor a ser más sociables. Están también los sentimientos temporales, sobre todo de más pequeños, que son diferentes a los demás, inclusive a otros miembros de la familia. Tienen un carácter inhibido y pasivo de niño, lo que dificulta la expresión de cómo expresarse, de cómo decir lo que les gusta y lo que no les gusta. El esquema de exclusión social en la vida adulta puede ser enfatizado por el carácter de la persona, ¿no? Puede experimentar sentimientos de diferencia e inferioridad con respecto a los demás, ¿no? Te cuesta trabajo aceptar los aspectos considerados débiles de la personalidad. Ni tú mismo te aguantas porque piensas, yo no soy muy sociable, yo no soy bonita, no sé cómo expresarme. Puede que tengas vergüenza sobre ti por razones que pueden haber nacido, como estaba diciendo anteriormente, en la niñez. Vergüenza de tu estatus social en una escuela, vergüenza de que tú no eres tan blanca como los demás. Vergüenza puede ser ocurrir de muchas formas. Una excesiva preocupación por los pequeños defectos físicos que puedas tener. Y eso sucede. Yo recuerdo que yo era muy blanca, lo sigue siendo, pero tenía pequitas. Entonces hay veces que eso me daba mi complejo de que yo tenía pequitas en la cara, ¿no? Entonces, los grupos de gente te sientes quizás con ansiedad e incómodo, y te sientes incómodo. Y sueles evitar los grupos sociales y tienes un fuerte sentimiento de querer compensar esas inseguridades para lucir más popular. De ahí vienen muchas personas que hacen muchísimas cirugías faciales, muchos que van a hacer ejercicio continuamente para ser aceptados. No es que eso sea malo, porque todo con cierto control es bueno. El hacer ejercicio es magnífico, pero si lo estás haciendo más, pues imagínate, es un problema. ¿Qué tipo de terapia realizan los psicólogos para poder superar el esquema de exclusión? Puedes identificar los comportamientos, realizar un trabajo de ver una reestructuración cognitiva, identificar a ese niño aislado que hablen sobre ese pasado donde te sentiste aislado y empezar a trabajar en los puntos de asertividad. Hay muchas formas de poder superar este problema y para eso estamos aquí, para ayudarte. Si tienes temor en el hablar, que presentar en una clase, hazlo delante de un espejo o delante de una persona que tú quieres, que es tu amiguita o tu amigo. Y entonces de esa forma se te va yendo el miedo y escucha los consejos también que te dan. No muevas tanto las manos, mira a las personas, no bajes la cabeza. O sea que hay que aprender ciertos comportamientos. Y creo que Néstor está ahí para saludarlo. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, doctora. ¿Y usted?
Muy bien. ¿Cómo le va hoy?
Bueno, saludando a las personas que ya están conectadas a través de nuestro Facebook Live. Como usted dice, estamos mejorando un poquito lo que es la señal y pues no solamente cómo la ven, sino también pues cómo la escuchan, ¿no? Y pues quiero saludar a las personas que fielmente la sintonizan a usted día a día. María, Chino Príncipe, que nos saluda a los dos, a Imelda, a Estela Mendoza, que también siempre está por ahí, a Josie, a Betty y todas las personas que ya se están conectando a través del Facebook Live de la doctora Isabel.
Y gracias, Néstor, por estar ahí, por ser mi compañero, aunque estamos a una gran distancia, sí. Yo en Miami y tú en Washington, D.C., pero eso no para el que podamos tener una amistad. Señora. El poder hablar y que nuestra gente conozca tu voz también.
Muchas gracias, así doctora.
Aquí estoy muy contenta de estar contigo y con toda nuestra gente. Cuando regresemos, no sé cuántos minutos nos quedan.
Bueno, si quiere, bueno, vamos a qué le parece, vamos a tomar una llamada rapidito antes de la pausa.
Perfecto, antes de los dos y después minutos. Voy a compartir una carta con ustedes. A ver, perfecto. Cuéntemela.
Tenemos a Sandra aquí en la línea, doctora.
Ok. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Doctora, ay, me da mucho gusto escucharla.
Bueno, aquí estoy para ti.
Doctora, yo quiero un consejo.
A ver.
Dice, mi esposo es una persona así como tóxica, de esas personas que usted no soporta como en mantener una conversación con él. Uh-huh. Antes yo sí, bueno, como que yo me adapté al modo de él. Pero ahora que mis hijos ya están más grandes, ellos siempre, constantemente están peleando con él.
Uh-huh. Cuando lo conociste, ¿él era así?
Sí, él siempre ha sido así. Siempre.
¿Y tú pensaste que tú lo ibas a cambiar?
No, como que yo me adapté al modo, o sea, lo ignoraba. Pero yo veo que los niños tienen otra manera de...
Posiblemente que tengan la idea correcta, ¿no? Tú lo aceptaste quizás porque pensabas que esa era la forma de mantener un matrimonio, ¿no?
Sí.
Pero ahora no estás que no lo aguantas.
Me da mucha tristeza más por mis hijos ya son jovencitos.
Ajá.
Y siempre están peleando porque mi esposo tiene unos modos tan feos de expresarse con diferentes razas. Si ellos hacen un comentario de una raza, él se va y se dirige a esa raza de una manera que asquerosos.
Bueno, nosotros vamos a regresar con este tipo de relación, más que nada de una persona que realmente tiene muy baja autoestima, pero que es muy agresivo. Regresamos con ustedes.
Fuente de Salud.
Soy su doctora Isabel y hoy les quiero decir por qué es importante hablar del VIH. Porque es una realidad. El contagio del VIH es un problema de salud pública crítico para nuestra comunidad. Los latinos en los Estados Unidos padecemos el VIH de manera desproporcional. Somos el 17% de la población, pero el 23% de nuevas infecciones. ¿Por qué te debe interesar? Los tratamientos médicos les permiten a las personas que viven con el VIH a vivir una vida larga, saludable y evitar la transmisión. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cynthia Cantú es una joven de 19 años, líder comunitaria ambientalista dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos porque nuestra salud no está 100% ahí. Mucha gente le echa la culpa a las generaciones de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones que a veces nos dañan nuestra salud.
¿Qué es lo más importante para ella?
A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y al último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso, que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
Como Cynthia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos.
Entonces, hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad, que es de low income.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjale saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando con Sandra. Entonces, Sandra, cuando lo conociste, era así, tú te amoldaste a él. ¿Qué tipo de discusiones son las que tú tienes con él? ¿Y cuáles las discusiones que tienen los niños con él? Es obvio que tiene cierto, vamos a llamar así, odia a otras razas, por lo visto.
Sí, es como mis hijos tienen muchas, siempre han tenido más amistad como de otras razas que latina como nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Pues empiezan a platicar con él así como en familia todos y empieza él a decirle, oh, que es, no es cierto esa raza esto. Y yo le digo, guárdate tu comentario porque los estás lastimando, son amigos de ellos. Incluso hasta ya nos alejamos de convivir con familia, de salir con él, porque ya nosotros tememos de que él siempre echa a perder todo con sus comentarios, como no piensa para decir las cosas y lastimar a otras personas.
O sea, que él es muy negativo.
Ay, demasiado.
Es controversial. Él le gusta ir en contra de lo que los demás piensan y dicen. Hay veces que inclusive solamente por discutir.
Uh-huh.
¿Es así?
Sí, okay. Sí, así es.
Cuando tú lo conociste, ¿qué edad tenía él?
Tenía 17 años.
¿Y cómo era su vida de familia?
Era muy serio porque sus papás, había mucha violencia por parte del papá para la mamá.
Okay. O sea que tú puedes darte cuenta hasta cierto punto que de ahí sale mucho de la negatividad, del pensar que todo es malo, ¿me entiendes? ¿Tus hijos, la mayoría de sus amistades son de la raza negra?
Sí, y musulmán, y pero casi de nosotros, de latinos, casi no tienen ellos.
¿Por qué razón?
Bueno, porque ellos, desde como vivimos en un área donde no hay mucho latino,
okay,
entonces ellos como que se empezaron a comunicar más con todos ellos.
Claro. Bueno, yo creo que ellos son más abiertos que su padre, y mientras más su padre pelee, más ellos van a conocer a otro tipo de gente. No le queda otra, porque ese es su mundo. Los jóvenes tienden a poder compartir con los jóvenes que los rodean. Yo creo que tu esposo le convendría, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? De ir a buscar ayuda, porque sinceramente él no va a cambiar si no busca ayuda. Él ha sido herido por mucho, y yo me imagino que de niño hasta sufría y se escondía para no ver lo que su padre le hacía a su madre. ¿Ellos están vivos todavía?
Sí, todavía.
¿Y todavía sigue el abuso?
Le voy a decir algo, incluso su papá, toda la familia se alejó de él y lo dejaron a él solo, porque es insoportable, igual que mi esposo.
Pobrecito tu esposo. Y tu esposo no ha observado eso y se da cuenta que tiene que buscar ayuda.
Sí, yo hablo con él, le digo, mira, a veces en tus comentarios lastimas a los niños. Y en ese momento él reacciona y dice, no, ya voy a tratar de cambiar por mis hijos, voy a tratar de cambiar, pero es algo que es más fuerte que yo.
Y es que así fue como él se protegió, porque ¿sabes lo que él hizo? Él se conectó con su papá porque era el que ganaba, ¿ves? De niño, el padre, por la fuerza, por ser un bruto y violento, él se identificó con su papá. ¿Me entiendes? Como para defensa personal de niño. ¿Él se llevaba bien con su padre?
Creo que siempre como que yo miraba cuando él me empezaba a llevar con él a visitarlos, como que tenía miedo a hablar mucho con su papá.
Sí.
Como que no era tanto el respeto, sino yo miraba como miedo y de hacer cosas, de comentarios que le molestaran al Señor.
Ok, entonces yo quiero que tú le digas a tu esposo de una forma cariñosa. Dice, ¿tú te recuerdas cuando tú me llevabas a tu casa y yo miraba en tus ojos que tú tenías miedo de tu papá. Es lo que está pasando con tus hijos. Ellos van a tomar, lo que pasa es que como son más jóvenes y como están en otro mundo, pues pueden defenderse, ¿no? Pero yo creo que tu esposo va a necesitar ir a grupos que lo puedan ayudar. Él no está usando ni drogas ni alcohol, ¿no?
No.
Ok, porque eso le pudiera poner peor. Pero sería importante que él pudiera buscar ayuda. Yo sé que siendo hombre le va a costar mucho trabajo ir a programas como Neuróticos Anónimos. O quizás tú vas a alguna iglesia en particular.
Sí, estoy yendo a una, pero también nomás vamos los niños y yo por lo mismo que la manera de él.
¿Por qué no le gusta ir a la iglesia, no?
Sí le gusta, pero es lo mismo, doctora. Sale con cada cosa que a veces me da más vergüenza a mí que si estamos en alguna reunión, ya ve que pues okay. Conoce a esa persona.
A mí me parece que una de las cosas que puedes hacer, yo no sé qué iglesia tú vas. La mayoría de las iglesias tienen grupos de apoyo, inclusive consejería. Entonces, si tú pudieras buscarle un appointment para él, él necesita ir individual, él no puede ir en grupo todavía. O sea, que tendría que ir en uno a uno hasta que el psicólogo o el terapeuta que trabaje con él pueda llegar, como llegué yo, del problema de él de la niñez, ¿ok? Y hacer cambios. Cuando él vaya a una persona todas las semanas, él va a ir mejorando. ¿Tú crees que tú puedas hacer esto?
Sí.
¿De qué iglesia estamos hablando?
Es Bautista, pero sí hay mucha ayuda ahí.
Ok, bueno, pues pídela y le dices a él, yo quiero salvar nuestra familia y quiero salvarte a ti. Tú tienes mucho dentro de tu corazón y muchos recuerdos negativos. Yo hablé con la doctora Isabel y si tú quieres, yo hablo con él también. Pero por lo pronto tienes que buscar ayuda para él lo más pronto posible, antes de que pierda a su familia. ¿Ok? Gracias sí. Por habernos llamado, Sandra.
Gracias.
Aquí, espero que me dejes saber si pudiste conseguir la ayuda. ¿Ok?
Sí.
Bueno, queridos amigos, aquí estamos en el 888-787-2346. Aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel. Y creo que nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Claudia. Hola, Claudia.
Sí, doctora, buenas tardes. Muchas gracias por contestarme.
Bueno, cuéntame cuál es el problema.
Sí, mire, lo que pasa es que hace 3 días mi esposo se fue de la casa y anoche me habló para que fuera a acostarme con él y pasar la noche con él.
Pero ¿qué es lo que le pasó al señor? ¿Está loco? ¿Se fue de la casa? ¿Por qué se fue de la casa?
Es que dice que es mi culpa, que es por mis celos obsesivos.
¿Por tus celos obsesivos? ¿Es verdad que sí. Tú tienes celos obsesivos?
Sí, doctora, exagero. Y me da mucha pena, pero ya tengo muchos años desde que nos casamos. He sido así, pero yo sentía como que era todo más controlado. Nada más que hace 2 años pasó algo con mi hermana. Y de allí no paro de reclamarle. Duramos más tiempos enojados que contentos. Y ya se enfadó.
¿Y qué pasó con tu hermana?
Lo que pasa es que cumplimos 25 años de casados. Y mi hermana está en México. Y entonces él le habló para que le organizara la fiesta. Y entre las llamadas y todo, mi hermana le mandaba fotos y él la chuleaba. Pero okay. Dice que no pasó de eso. Y
bueno, yo creo que ustedes en vez de irte a acostar con él, le dicen, mira, yo voy contigo a hablar, pero no a acostarme contigo. Hasta que tú y yo no podamos llegar a un nivel de comunicación. Regresamos, no te vayas.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida.
Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo, que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud, VIH. No es fácil hablar sobre el tema, especialmente en nuestra comunidad.
Pero debemos hacerlo. El VIH afecta a más latinos de lo que te imaginas.
No importa tu edad, género, orientación sexual o si estás en una relación. Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema.
Conversar sobre el VIH es un paso muy importante para detener el VIH en nuestras comunidades. Todos tenemos la responsabilidad de conversar abiertamente sobre el VIH. Por nuestras familias, amigos y comunidades, detengamos juntos el VIH. El 15 de octubre es el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Para más información sobre el VIH, lugares de prueba y tratamiento, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas. Fallas geológicas activas que por supuesto requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan, y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno.
Recuerda, en caso de terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y estamos hablando con Claudia. Claudia, es obvio que tu esposo, yo no sé, tiene unas ideas un poco extrañas. La razón de que él se fue por 3 días, ¿a dónde estaba?
Estaba aquí en mi casa. Lo que pasa es de que hay mucho que contar. Eso a mí ya no me interesa, lo de mi hermana, porque creo lo que él me dice, que no hubo nada. Pero okay, la cosa es que hace 15 días le encontré unos mensajes con una amiga de los dos, pero vive en otro estado. Entonces ya estaban hablándose de mi amor y todo. Y yo cuando vi el mensaje, fui a encararlo y él estaba asombrado, sorprendido, avergonzado. No podía creer y lloró y dijo que no sabía qué sentía por ella, que porque yo lo había orillado a eso por tanto pleito. Y estuvo aquí en mi casa después de esas 2 semanas, pero un día estaba bien contento, otro día estaba enojado, otro día no me quería ver. Me decía, no me hables, déjame, a ver qué, necesito saber qué tengo. Y siento como que me odia. Y así estuvo esas 2 semanas. A veces, un día fin de semana fuimos a una fiesta, estuvo súper feliz. Y al otro día ya se iba a trabajar y ya venía bien enojado. Y me dice que no tiene comunicación con ella. Más sin embargo, yo vi que sí tiene comunicación con ella. Y dice.
Entonces,
no,
mi pregunta a ti es esta, mi amor.
Sí.
¿Tú crees que tú tienes celos que son infundados? Porque a mí me parece que tú tienes razón de tener celos.
Ahora
porque
sí,
celos, sí, escúchame un momento. Celos pueden ser muy malos. Pero es un sentimiento normal cuando tú amas a una persona y esa persona está hablando con otra de una forma enamorada, que te está dando a ti un comportamiento un día bueno y el otro día malo. Tú tienes que estar muy confundida con ese comportamiento de él, como lo estoy yo. O es que se enamoró o que se, no sé, le gustó lo que estaba haciendo con la otra mujer o la conversación que tenía. Y yo no voy a echar leña al fuego, pero yo te voy a decir una cosa. Este hombre está mal. Yo no sé si su problema es mental. Yo no sé si él tiene episodios maníacos de vez en cuando. Pero si tú quieres seguir con una persona que está en esas condiciones, ese va a ser tu problema, mija. ¿Cuánto tiempo tú llevas con él?
27 años.
Imagínate tú. Y en esos 27 años, ¿cuántas veces tú lo has encontrado hablando con alguien? Enamorando a alguien, ¿cuántas veces?
Nada más estas 2 veces con mi hermana y con esta, pero con mi hermana pues no pasó a mayores. Y con esta pues todavía no ha habido nada porque está en otro estado. Pero quiere ir a verla.
Entonces tenemos que definir lo que es la infidelidad emocional y la infidelidad física. Esas son diferentes, porque ella puede estar en otro estado. Pero no es la primera vez que se puede tener una relación, inclusive sexual, a la distancia. Entonces, tú tienes que aclarar el punto, lo que tú quieres esperar de tu compañero, de tu esposo, que lleva contigo 27 años. ¿Ok? Si él quiere cambiar, bien, pero me parece una falta de respeto increíble que se vaya de la casa por 3 días y que te diga, ven acá a hacerte el amor. ¿Pero qué le pasa a él? ¿Él está viviendo en un mundo de fantasía o qué es lo que pasa?
Doctora, lo que pasa es que yo me siento muy culpable porque yo sé que yo lo orillé a eso, doctora.
Tú lo orillaste a eso. Ahora explícame cómo fue que tú lo orillaste a eso.
Porque yo lo celaba de todo. Si vamos a una fiesta, me enojo porque habla con alguien que yo no conozco. Y si vamos a un lado y voltea, yo ya me enojé. Si él está cotorreando con sus amigos y dice algo como que algún comentario así de doble sentido y que insinúe como que le gusta a las mujeres o algo así.
Okay, ahora déjame explicarte una cosa. Sí. Creo que sí, que me alegro que tú hayas tomado responsabilidad por esos celos. Caíste en la trampa. Caíste en la trampa de estar dando celos continuamente o sintiéndote celosa, que entonces lo vas a llevar al punto de que él va a tener otras relaciones, ¿ok?
Sí,
entonces, ya que tú tomaste responsabilidad por tus acciones, significa que tú tienes que buscar ayuda para ti.
Sí.
Porque tú eres la única persona que puede cambiar esta situación. No sé si él va a quererlo hacer o no, pero empieza por ti, por cambiar. Porque vamos a ver una cosa, mi amor. ¿Qué pasaría si tú dejaras de tener celo? ¿Qué pasaría? Vamos a imaginarnos eso. ¿Qué pasaría si tú no lo estuvieras vigilando? ¿Qué pasaría si tú, cuando él está hablando con los amigos, te pones a hablar con tus amigas? ¿Qué pasaría si tú dejas de celarlo? Aunque te muerdas la lengua, aunque sea lo que sea, tú no le dices nada. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que si tú viras la tortilla y empiezas a comportarte como que a ti no te importa? ¿Qué tú crees que pasaría?
Seríamos más felices porque él es bueno.
No, es cuestión de que seamos más felices. Eso no te lo garantizo yo. Yo quiero ver si tú cambias, si tú haces el cambio en tu vida, cómo va a responder él.
No.
Es lo que yo quiero ver. No tienes nada que perder porque la vida que tú llevas es un infierno. Tú no puedes disfrutar nada en tu vida.
No.
Este fue tu primer matrimonio. ¿Qué tipo de vida tú tuviste de joven con tu papá y tu mamá? Digo, si tuviste esa... de poder vivir con papá y mamá.
Sí, mi papá era muy mujeriego.
Ah, ok. O sea que tú sabes de dónde te sale aquello de que no confías, ¿no? La desconfianza.
Sí, porque yo siempre dije que yo no iba a ser como mi mamá.
¿Tu mamá fue aguantona?
Sí.
Bueno, fíjate una cosa. Yo no te pido que seas aguantona. Yo te estoy pidiendo que cambies tu comportamiento, ser cariñosa con él, cambia tu forma de ser. Y cuando vayan a una fiesta... la que va a bailar más eres tú. La que va a hablar más eres tú. Entonces vamos a ver cómo va a responder él a tu cambio de comportamiento. No tienes nada que perder. Sinceramente, doctora, no tienes nada que perder porque tú te estás perdiendo tú misma.
Doctora, pero yo siento como que necesito una terapia. ¿Usted cree que me ayude a...?
Es verdad, sí. Yo creo que tú debes de ir, número uno, los programas de CODA son de gratis. También puedes ir a una iglesia a buscar una terapia individual y las dos cosas las puede hacer porque te van a ayudar. Los programas de CODA ayudan a las personas que tienen codependencia y tú la tienes. ¿Tú crees que tú lo vas a cambiar a él? ¿Tú crees que con tu comportamiento diferente al de tu madre, tú lo vas a cambiar? Él no va a cambiar. Vamos a ver qué pasa si tú cambias. Tú dices que tú lo orillaste a eso. Bueno, vamos a ver. Cambia tu comportamiento a ver si recibes otro tipo de comportamiento de parte de él. Y quién sabe, a lo mejor sí. A lo mejor él reacciona diferente a cómo él está comportándose. Porque si lo que tú me dices es que tú siempre has sido una mujer celosa, ¿no? Si te has pasado la vida buscando que si él hizo algo y si no lo hizo, lo estás empujando a eso. Pues claro, el hombre que se siente que no importa lo que él haga, siempre lo vas a sentir culpable, se vuelve culpable. ¿Ok? ¿Tú crees que puedas ir a CODA? ¿Tú vas a alguna iglesia en particular?
Sí.
¿A cuál?
Voy a buscar ayuda. Es una católica.
Bueno, ellos tienen los programas que no te van a dar la cita inmediata, pero sería bueno que empezaras a hacer la cita. CODA puedes ir todas las semanas, cuantas veces tú quieras, y no te cuesta. Hazlo también. Aunque yo creo que individualmente tú también necesitas tu ayuda. ¿Ok?
Sí.
No dejes de hacerlo. Le dices a él, no, yo no voy a ir allá. Tú puedes venir acá. Vamos a hablar. Yo voy a buscar mi ayuda. Y tú le dices que tú vas a buscar ayuda. ¿Ok?
Ir a ver a la mujer con el pretexto de que quiere ver al hermano de ellas, que son amigos desde jovencitos.
¿Cómo? Ahora me cambiaste otra vez la... ¿Qué fue?
Quiere ir al estado donde vive la mujer esa porque el hermano de ella vive ahí con ella y son amigos desde jóvenes, todos.
¿Y tú no puedes ir con él?
Ya habíamos comprado boleto, o sea, tenemos boleto para los dos, pero me acaba de decir ayer que quiere ir solo, que tengo que confiar en él, que él sabe lo que hace.
Ok, bueno. Regresamos.
Saber es poder.
Hola, te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella. Mantente calmado, acércate a tus seres queridos. Recuerda que en la unión está la fuerza. Recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante. Esta, como todas las otras situaciones, también pasará.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce? Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa, y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola queridos amigos, estoy hablando contigo, Claudia, y me dejaste con la boca abierta con lo último que tú dijiste. Ahora él dice que como prueba de que tú no vas a seguir haciendo eso, que lo dejes ir. Antes ya tú tenías los tickets comprados, tú y él, ahora él va a ir solo. Entonces, ¿tú sabes lo que yo le diría si él fuera mi marido? Digo, bueno, esto lo podemos ver de dos formas. Como prueba de que tú me quieres a mí, porque él lloró, ¿no? Él reconoció lo que él estaba haciendo, ¿sí o no? ¿Te fuiste, Claudia? ¿Claudia?
Yo soy Rosa.
Doctora. Ah, pues yo estaba con Claudia. Un momentito, Rosa. A ver, Néstor, ¿no estábamos con Claudia?
Aquí estoy yo, doctora.
Ok, escúchame.
Aquí estoy Claudia.
Escúchame. A mí me parece que él está jugando contigo. O sea, que la respuesta que tú des va a ser tuya. Pero a mí me parece un hombre que te ha llorado, que ha reconocido lo que él estaba haciendo. No me parece que entendí mal, ¿no?
No.
Y ahora te sale con que es la amiga, de que la familia, que no se quede con el pueblo de él y tú no vas. Que esa es una prueba de que tú crees en él. Yo creo que tú no debes de creer en él.
Ok.
A mí me parece decirle, mira, si tú quieres ir, vete. Yo no voy a ir contigo, pero no pretendas regresar. Tú ya te fuiste de la casa. Uh-huh. Él, si no aprende la lección, mi amor, me parece que está jugando contigo.
Okay.
Te dice que vayas a acostarte con él y después te dice que se, como prueba que él se va solo y tú te quedas. Uh-huh. No, dile que si de verdad él quiere una prueba, él regresa a la casa. Y si no quiere hacerlo, que se quede, que vaya donde quiera. Que tú le tendrás su maleta preparada para que se vaya. Y ve a buscar ayuda porque la vas a necesitar. Tú estás en un juego ya con él. Y él está contigo lo mismo. Él siempre o te hace sentir culpable a ti, pero te está dando razones para que tú tengas celo. Así que está en tus manos hacer lo que vas a hacer. Ustedes necesitan terapia individual en el caso tuyo y terapia matrimonial para ver cómo o terminan o arreglan esta situación. Y me parece que va a ser difícil de arreglarla. Buena suerte, Claudia. Ahora nos vamos con Rosa. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Perdona, estabas en línea. A ver, cuéntame en qué te puedo ayudar.
Sí, mire, doctora, yo le estoy hablando porque creo mañana mi hijo cumple un mes de estar en el hospital. Está en un hospital de rehabilitación.
¿Qué le pasa?
Pues él entró por un problema de constipación y de ahí lo tuvieron que entubar para que le ayudaran a respirar porque tenía problemas con los pulmones.
Uh-huh. Y luego ¿qué edad tiene tu hijo?
23.
Ok, ¿y este es un problema que ha tenido por mucho tiempo?
No, apenas hace un mes que le detectó. O sea, ahorita nomás lo único que tiene es una tráquea en el cuello para poder respirar.
Wow. Rosa, este problema de que él tiene problemas de ir al baño, ¿no? Es causado por ciertas medicinas que él toma. ¿Cuál es el diagnóstico de él?
Ese fue por lo que él entró al hospital. Pero ya en la noche, como él tiene el problema de eso de apnea de dormir.
Ah, ok.
En las 8 de la noche, ese día que él ingresó al hospital, él estaba como dormido y no reaccionaba. Uh-huh. Y me dijeron que el oxígeno que él respiraba, el monóxido de carbono que tiramos del cuerpo, él no lo arrojaba, se le quedaba en su sistema.
Wow.
Estuvo muy grave. Dicen que su corazón está muy forzado. Porque
¿él es una persona obesa?
Sí.
Sí, claro. Eso es algo que ocurre con frecuencia con las personas que son obesas. El problema de la apnea, de que no puede, que se queda en el medio del sueño, se queda sin respirar. Y eso ocurre mucho cuando la persona está fuera de peso. Ahora, ¿este problema de él comenzó hace tiempo o esto es algo nuevo? Porque me dices que él tiene un problema con la tráquea.
O sea, no, la tráquea ahorita es lo último que tiene puesto. Ya los riñones ya le empezaron a trabajar bien, o sea que también se le paralizaron los riñones y le dieron diálisis. Ahorita, apenas hace 8 días, el lunes, que lo transfirieron a un hospital de rehabilitación.
Uh-huh.
Aquí, mi preocupación más grande, doctora, es que él tiene mucha depresión. O sea, él me lo habían diagnosticado con depresión severa y ansiedad. Sí. Entonces, ahorita que él está en este hospital de rehabilitación, él a rato se pone a llorar. La mayor parte del tiempo yo estoy con él, nomás en el día mi papá va y se queda con él. Pero yo quisiera que usted me aconsejara cómo lo puedo ayudar, porque para mí ha sido muy difícil todo este transcurso desde que él ha estado en el hospital y el pronóstico que me ha dado el doctor, pero yo quiero ayudarlo a que, o sea, ahorita le están dando rehabilitación de ejercicios, no le han hecho una dieta rigurosa, pero ha bajado ya casi como 120 libras desde que está en el hospital, porque aparte tenía líquido retenido en su cuerpo, en todo su cuerpo.
Claro. Ese es el problema. Este problema no salió ayer. Este es un niño, un joven, un adulto que lleva años con el problema de sobrepeso, ¿no?
Sí.
¿Desde qué edad?
Pues yo creo que como desde los 9.
Okay. Y este es un niño que ha sufrido inclusive vejaciones, iba a la escuela, se reían de él. O sea que aquí tú tienes una combinación de una condición física que inclusive él acallaba el dolor por medio de la comida. Entonces llega el punto a donde llegó. ¿A él lo están tratando lo de la depresión o solamente la parte física?
No más la parte física.
¿Y los doctores no se dan cuenta que él está deprimido?
No, pues yo creo que no. Yo no les.
Bueno, yo creo que tienes que decírselo. Decirle, yo estoy muy agradecido a lo que ustedes están haciendo por mi hijo, pero yo quiero que ustedes sepan que él llora mucho y él está, bueno, lo tienen que saber porque tú me acabas de decir que te dieron el diagnóstico de depresión severa. Ajá. A él le tienen que estar dando medicinas.
Oh.
Inclusive, tienes que averiguar, y eso tendría que decírtelo el médico, si le están dando medicinas para la depresión, si en algún momento se han dado cuenta cuáles son los efectos secundarios. Porque las medicinas nos ayudan para una cosa, pero muchas veces nos pueden producir unos efectos secundarios que no son buenos. Por ejemplo, las personas que usan para los dolores ciertos analgésicos para dolor, puede que se vuelvan constipation, como tú dices, que tienen problemas de ir al baño. O sea que hay un ciclo que está ocurriendo aquí. El sistema completo de tu hijo está en problemas, pero los doctores tienen que ayudarlo y mirar lo que están haciendo por todos lados, que me imagino que lo están haciendo. Él ya está un muchacho que está en diálisis. ¿Esta es la primera vez que lo ponen en diálisis?
Sí, nomás le hicieron como 4 días seguidos, pero ya ahorita ya no.
Okay, bueno, hay que ver lo que él está comiendo, hay que hacerle una dieta especial. Que siga bajando de peso, tendrá que usar un equipo para poder respirar por la noche. Y te pido que tengas mucha paciencia. Tu hijo tiene una condición seria. No hay duda de esto. Por todos lados. Físico, pero tienes que hablar con los médicos qué se le puede hacer por la depresión que él tiene. Gracias por tu llamada. Me despido de todos ustedes. Hasta mañana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.